La Mañana.
COPE Extremadura. Estar informado. Bienvenido a la mañana de COPE en Extremadura. Bienvenidos a los nuevos oyentes. Saludamos a nuestros amigos de Badajoz en el 87.6 de la FM y en el 1269 de la onda media. También a los emeritenses que se suman desde su dial 103.6 de la FM, a los placentinos desde el 103.2 de la FM y, por supuesto, a los de siempre, a los que ya nos conocen, a nuestros cacereñinos del 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Saludos a todos. Ya sabes que seguimos estando contigo para ofrecerte actualidad, información y todo lo que te interesa. Saludos también si te conectas a través de internet en cope.es o también, por supuesto, a través de la aplicación móvil que puedes descargarte para tu móvil o tablet. Soy Lorena Jorna, hoy es miércoles 29 de julio. Prometo hacerte feliz con información, formación y entretenimiento. Al otro lado de la pecera está José Luis Franco. Franquete.
Gracias a todos, buenos días, y como un buen pulpo, abrazando a toda Extremadura, nuestras hermanas, y decir que estamos en Cáceres con muchísimo calor. Hay 37 más el IVA, ponle 39, entre unas cosas y otras, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, muchísimo calor todavía. No sabemos cuándo se va a ir esa ola de calor. Lo que sí que sabemos es que vamos a las 12 y 7 minutos a actualizar la información más cercana. El líder de los populares extremeños, José Antonio Monago, ha afirmado que el PP no ha cometido el error de arruinar a los ayuntamientos ni a la comunidad. Alejandra Fernández.
En esta línea, Monago ha mostrado su orgullo por haber dejado una región en crecimiento tras habérsela encontrado decreciendo y ha manifestado que se encuentra muy orgulloso por ello. Asimismo, ha mostrado su convicción de seguir trabajando para recuperar la confianza de los ciudadanos porque, según ha dicho, el PP tiene el aval del 37% de los ciudadanos extremeños.
670 conductores fueron denunciados en la última campaña de tráfico en Extremadura.
Según los datos de la campaña, la mayor parte de las infracciones por exceso de velocidad se han producido en vías convencionales, donde la velocidad máxima oscila entre los 90 y los 100 kilómetros por hora, donde el 5% de los vehículos controlados circulaba por encima de la velocidad permitida. En nuestra región se realizaron 13.055 controles y se denunció a 670 conductores, lo que sitúa a Extremadura en la cola de las comunidades con más infractores.
El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, se ha mostrado esta mañana satisfecho y agradecido con la visita de la ministra de Fomento, Ana Pastor.
Fragoso ha calificado esta legislatura como histórica, con una inversión 8 veces más fuerte que con los gobiernos anteriores. Ha recordado además la importancia de esta línea, ya que es prioridad europea y ha exigido que se cumplan los plazos que estaban estipulados, añadiendo que ojalá Guillermo Fernández Vara sea tan exigente con el gobierno central en temas de ferrocarril como lo está siendo con los vecinos portugueses.
Gracias, Alejandra Fernández, por actualizarnos la información. Recuerda que en menos de 22 minutos estamos de nuevo contando noticias. Por supuesto, cualquier última hora que suceda te la contamos en tu COPE. Normalidad a estas horas, ya sabes, en las principales vías de la red extremeña de carreteras, también en la red de carreteras secundarias. Y conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer cuál es la previsión meteorológica para hoy. Ana Borrell, buenas tardes.
Buenas tardes, día de sol en Extremadura, una jornada más con cielo poco nuboso despejado, eso sí, hoy bajan las temperaturas, aunque se mantienen todavía muy cálidas. Alcanzaremos 37 grados de máximas en Mérida, 36 hoy en Badajoz y 35 en Cáceres. El viento sopla flojo en general y de componente oeste o noroeste. Mañana seguiremos también con un cielo poco nuboso despejado, con algo de nubes de evolución en las sierras del norte y del este. Las temperaturas no van a variar, quizá desciendan, y el viento seguirá flojo y soplará de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado. 12 y 10 minutos, seguimos en la mañana. Bienvenidos si te acabas de sumar. Tenemos muchos temas por delante para contarte. Por ejemplo, vamos a hablar sobre Calzadilla de los Barros. Y ya sabes que en esta mañana Antonio Galván, su alcalde, ha pedido también que ese busto retirado de Barcelona llegue hasta este pueblo para custodiarlo. Franquete.
Hombre, pues un detalle. Es que Extremadura, ya lo sabe, de la más Extremadura, pero increíble en afecto y en amor. Y los signos siempre son signos.
Sobre esto vamos a hablar en la mañana, sobre esto y más asuntos.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
es brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida.
Seguimos en la mañana, Franquete. Nos vamos a ir en un instante hasta Mérida, hasta la capital meritense, para conocer más sobre la nueva obra de teatro que se ha estrenado dentro del marco del Festival Internacional.
Pues hace un ratito he visto yo los furgones de Sánchez Cortés viajando hacia Mérida por toda Extremadura, porque Sánchez Cortés es el teléfono más golosino de la guía desde cualquier rincón, Plasencia, Badajoz, Mérida, Cáceres, el 230986. Queremos un buen sabor de boca de las chucherías de Sánchez Cortés en Extremadura. ¡Qué bonito! ¡Hala, vámonos!
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
¿Qué tal, compañeros? Así suena la Asamblea de las Mujeres. Nuevo estreno esta noche en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. El humor, la carcajada y la fiesta al más puro estilo carnavalero toman el poder en la 61 edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida a partir de esta noche. Lolita Pastora Vega y María Galeana protagonizan, entre otros, una histórica rebelión en el espectáculo La Asamblea de las Mujeres de Aristófanes, que dirige Juan Echanove, lo que será el cuarto estreno absoluto de esta edición. Juan Echanove se estrena como director en Mérida con esta comedia escrita por Aristófanes en el año 392 a.C. y versionada en esta ocasión por Bernardo Sánchez, que plantea una hilarante revolución femenina liderada por Praxágora, que protagoniza Lolita, y apoyada por otras ciudadanas atenienses para asumir el gobierno. El texto cobra por sí mismo actualidad al reflejar muchas de las situaciones y contrariedades de la política y los gobiernos contemporáneos.
Cuando mi amigo Juan Luis Galiardo se estaba muriendo y su hija le fue a ver por primera vez, por última vez, y se acercaba a él por el pasillo de su casa, el gran Juan Luis Galiardo le dijo a su hija: María, más dramas no. Y esa frase la llevo en el corazón también, y yo es que no valgo para el drama.
13.000 localidades han sido vendidas ya para la Asamblea de las Mujeres, la comedia que se estrena esta noche y que estará en cartel durante 2 semanas, desde esta noche hasta el 2 de agosto, y del 5 al 9 de agosto, no solo augura carcajadas, sino llenos absolutos en el Teatro Romano de Mérida en alguna de sus 10 funciones, como la del primer sábado 1 de agosto, para la que ya tiene el cartel colgado de No hay entradas. Obra de teatro que se presenta como un reto para este elenco actoral, así lo han expresado ellos mismos.
Y bueno, pues la verdad es que creo que nunca en mi vida me había encontrado con un desafío actoral como este, en todos los sentidos. Y la verdad que me he entregado, me he tirado a la piscina, creo que lo hemos hecho todos. Hemos apostado ciegamente por esta Asamblea de las Mujeres.
Yo, la verdad es que trabajar en Mérida por primera vez para mí ha sido una sorpresa y un regalo, ¿no? Yo decía que alguna vez trabajaría en el teatro griego, ¿no? En el Teatro Romano de Mérida, pero realmente no me lo esperaba que fuera tan pronto. Y con Asamblea de Mujeres, que además es una comedia que Juan Echanove seguramente nos va a hacer reír a todos los que estemos dentro del escenario y fuera.
Recuerda que puedes adquirir las entradas en festivaldemerida.es, en entradas.com o en la taquilla en la Plaza Margarita Sirgo junto al Teatro Romano para la Asamblea de las Mujeres o para los próximos montajes.
Ay de mí, ay de mí.
Por cierto, recuerda que continúan en las calles de la ciudad de Mérida la programación off del festival. Ayer se estrenaba Un sueño de una noche de verano, dirigida por Javier Llanos de Te apetece teatro. Puedes disfrutar también de este montaje en la calle Pontezuelas hasta el próximo viernes. Los pases son a las 9 de la noche y el precio de la entrada es de 3 euros.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana a 12 y 17 minutos, Franquete, hoy vamos a hablar sobre los círculos del silencio, y es que mañana se celebran en distintas localidades de nuestra región una iniciativa que puso en marcha Cáritas Diocesana hace ya más de un año para intentar reivindicar los derechos sociales de todas las personas.
Es verdad que el silencio dice más que mil palabras, ya lo saben ustedes. Bueno, Lorena, hay que decir efectivamente que desde Cáceres, la ganadora de toda España en el mundo del buen comer es Cáceres, y invitamos a todos los extremeños en cualquier lugar que estén, que si vienen a Cáceres, vayan a la parte antigua, historia hecha piedra y piedra hecha historia, y se van a encontrar con un número uno en restaurante, Torre de Sande.
Nos vamos a ir hasta Cáritas de Coria Cáceres, la Cáritas diocesana que se encuentra en la calle Doctor Fleming en Cáceres, donde está Francisco Manuel Delgado, secretario general. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas. Francisco, cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de estos círculos del silencio?
Pues el objetivo que Cáritas tiene como en el desarrollo de esos círculos del silencio es sensibilizar y denunciar algunas situaciones que se producen en el mundo y en la sociedad de forma injusta. Y en este caso, este jueves, pues muy vinculado a la encíclica que nuestro Papa Francisco ha planteado y ha presentado hace poco tiempo, vamos en la línea de denunciar las situaciones de injusticia que se producen en nuestro mundo, sobre todo en lo relacionado con la ecología.
Bueno, como decíamos, en este caso, mañana, 30 de julio en Cáceres, como cada último jueves de mes, se celebra este Círculo del Silencio en la Plaza de San Juan a las 8 de la tarde, también en otros puntos de la diócesis de Coria Cáceres. Y además, Francisco, que no es una iniciativa que parta solamente de esta diócesis, sino que a nivel de toda España, incluso de Extremadura, hay otras localidades que se unen a esta iniciativa.
Sí, no solamente nacional, es decir, que también internacional. Los Círculos del Silencio se iniciaron en Francia y se siguen reuniendo en torno a 10.000 personas, tanto creyentes como no creyentes, en más de 120 ciudades. Todos en un día al mes concreto y una hora concreta, pues tratan de dedicar 15 minutos para detenerse, escuchar, reflexionar y rezar, aquellos que así lo quieran, sobre temas concretos que son importantes ir transformando y cambiando en nuestra sociedad actual.
Francisco Manuel, buenos días, soy Franquete.
Hola, buenos días.
Oye, que estarás conmigo, que cuando tratamos mal a la madre naturaleza, por ejemplo, quemamos un árbol, estamos quemando a la mano del Creador. ¿Estás conmigo?
Sí, totalmente, totalmente. Además, en este mundo está todo vinculado y relacionado, ¿no? San Francisco lo decía, que quien no consigue o no es capaz de respetar a la naturaleza, a su entorno y a los animales, en cierta medida no es capaz de respetarse a uno mismo, ¿no?
Correcto.
Y es una verdad como una casa. Quien no es capaz de respetar su propia casa, en cierta medida no está respetándose a sí mismo.
Bueno, Francisco, mañana vais a pedir además, en este caso, bueno, un esfuerzo global para frenar el deterioro del planeta, una solución que necesita un consenso global para frenar esa crisis ecológica, que vivimos actualmente.
Sí. Estamos escuchando en multitud de ocasiones que es necesario el crecimiento económico para el desarrollo de la humanidad, ¿no? Y eso está demostrado, y Cáritas lo ha denunciado en muchas ocasiones, que no es cierto. Es decir, un mayor crecimiento no siempre implica un mayor desarrollo, ¿no? Y creemos que el deterioro ecológico, que responde solamente al máximo beneficio, a un modelo económico en el que prima más el mercado que la persona, no puede o no es compatible con una casa ordenada, justa y equilibrada. Y desde ahí Cáritas apuesta por un modelo alternativo de progreso y desarrollo que se base en los principios de sobriedad, de simplicidad, de respeto a la tierra y respeto a la persona, ¿no?
Francisco, estarás también conmigo, y creo que es así, que Dios lo perdona todo, pero la madre naturaleza pasa factura a sus hijos, ¿eh?
Sí, pero si eso nos pasa, ¿no? Es decir, la tierra y todo lo que en ella habita es un regalo que se nos da. Y cuando, por ejemplo, uno tiene un cuerpo al que no cuida, al que abusa de él y al que descuida, pues luego al final le acaba pasando factura, ¿no? Y a veces no nos acordamos de la importancia que tiene el cuidado de nosotros mismos, de nuestra tierra, y cuando llega el momento en el que eso pasa factura ya es demasiado tarde, ¿no? Muchas veces nos pasa, pues que abusas del cuerpo, fumas cuando no tienes que fumar, bebes en exceso.
Efectivamente.
Y luego, claro, cuando llega a los 60 años y uno está con la máquina de respiración y está todo el día en el médico con pastillas, pues empieza a lamentarse, pero ya es demasiado tarde. Y a veces creemos que somos propietarios de una herencia que no solamente nuestra, sino que también tienen que heredar nuestros hijos. Y en la medida en que no cuidemos ese bien y ese regalo, pues nuestros hijos no van a disfrutar de lo que nosotros estamos disfrutando.
Pues ojalá que seamos conscientes de todo esto. Cáritas Diocesana nos invita a reflexionar sobre nuestra huella ecológica y todo aquello que tenemos que dejar a las futuras generaciones, en este caso mejor que nos lo encontramos. Por el cuidado de la casa común es el lema de este mes elegido por Cáritas en este nuevo Círculo del Silencio que se celebra mañana en Cáceres como cada último jueves de mes a las 8 de la tarde y en otras localidades extremeñas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana a Francisco Manuel Delgado, secretario de Cáritas Diocesana de Coria Cáceres. Un saludo.
Igualmente, hasta luego.
Un abrazo.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Pues seguimos en la mañana, Franquete, porque estamos terminando casi el mes de julio, estamos a día 29 y en agosto, los sábados, hasta el Baluarte de los Pozos llega una iniciativa muy especial y es que ya sabes que además todo el mundo se prepara para disfrutar de la cultura en los distintos lugares de la geografía extremeña. En Mérida tenemos teatro, en Cáceres distintos espectáculos para disfrutar también en este espacio. Saludamos en esta mañana a Raúl Rodríguez, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Cáceres. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias a ti por acompañarnos. Me gustaría, Raúl, que nos cuentes más sobre estas iniciativas que van a tener lugar los sábados en el Baluarte de los Pozos.
Sí, pues os cuento un poco. Las noches solidarias del Baluarte de los Pozos, que como se le llama a este evento, viene organizándose ya es cuarta, quinta edición y se hace siempre las noches de los sábados de agosto. Concretamente son cuatro noches, que este año serán la noche del 8, 15, 22 y 29 de agosto. En este caso, bueno, pues tendremos artistas y, por supuesto, artistas cacereños. Es una muestra más de que el ayuntamiento apuesta por sus artistas y la promoción de nuestra cultura local. Hay artistas como en actuaciones musicales como los Hemingway, Carlos Bani, Juanjo Cortés y los Reyes del Mango, el Mambo, y este año se ha innovado un poco y, bueno, se introduce el humor. Todos los sábados habrá una especial de humor durante unos 40 o 45 minutos aproximadamente antes de las actuaciones musicales, en la cual, pues, sí que abrirá e inaugurará estos sábados, pues, como no podía ser de otra manera, Franquete, nuestro amigo Franquete. Después, los restos de los sábados estará Javito, Chemi Morero y José Herrera, que entrarán a poner ese humor que tenemos en estas noches del Baluarte. Como ya sabéis, la Torre del Baluarte de los Pozos está ubicada en el pleno corazón de la Judería Vieja de Cáceres y es un sitio espectacularmente bonito para disfrutar, pues, de música, humor y de esta maravillosa ciudad de Cáceres. Los conciertos empezarán sobre las 9:30 de la noche y una duración aproximada de 2 horas, 2 horas y media. Y como su nombre indica, las noches solidarias del Baluarte, esta solidaridad será toda la recaudación y de estos conciertos será todo para la Asociación Española contra el Cáncer de Cáceres. En este caso, su presidenta Carmen ha estado hoy con nosotros en la rueda de prensa y, bueno, pues ha mostrado evidentemente pues su buena predisposición para este tipo de iniciativas y, evidentemente, solidarias para una causa como el cáncer, que de una manera o de otra no afecta a día de hoy a todos.
Raúl, te tengo que dar la enhorabuena, soy Franquete, hace un ratito hemos estado juntos. Te tengo que dar la enhorabuena porque llevas 2 días como concejal y te la has peleado, has luchado. Va a ser los conciertos gratuitos, nadie tiene que pagar nada y encima ha sido habilidoso de sacar a la Caixa y bueno, ha sido muy habilidoso porque tampoco tienes un rodaje de sabértelas todas. Así que te tengo que dar la enhorabuena, no, de verdad. Y yo que a los Baluartes de los Pozos he sido un poco el comadrón de ese nacimiento ya hace unos años, veo que la criatura va creciendo porque cae en manos de gente como tú. Gracias.
Te lo agradezco, Franquete. Sabes que el esfuerzo que ha costado este año, evidentemente, como bien dice Soy muy nuevo en esto y bueno, pues este tipo de actividades creemos que el compromiso, el fin, lo justifica y los esfuerzos siempre serán pocos. Bueno. Así que cosa que te agradezco.
Raúl, como decíamos, todos los sábados por la noche tenemos una cita en el Baluarte de los Pozos con la cultura, con la música, con el humor y una forma también de colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer en Cáceres y, por supuesto, como decíamos, que la solidaridad de los cacereños se refleje a través de esas actividades.
Así es, pues muchas gracias.
Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana. Raúl Rodríguez, concejal de Turismo del Ayuntamiento. Un saludo.
Un abrazo.
Un saludo. Hasta luego.
Tendrás que ir alguna noche, ¿no?
Hombre, si me coge por aquí, que ya sabes tú que en agosto estamos de vacaciones.
Te vas de vacaciones, ¿verdad?
A desconectar.
Pues el día 8 haremos el paseillo en ese marco incomparable de la historia, que es el Baluarte de los Pozos, al ladito de la ermita de San Antonio. Ya se lo he dicho a una prima mía que va a entrar para pedir novio y después se va a quedar a vernos.
Ah, pues muy bien. Oye, por cierto, que ya sabes, Franquete, que en la mañana contamos siempre cosas muy curiosas. Por ejemplo, yo no sé si tú has perdido alguna vez algo llamativo, alguna cosa así extraordinaria que salga de lo común.
Una novia que tuve, que la perdí y no he vuelto a verla.
Bueno, no creo que haya problema, ¿eh? No creo que ahora la busques de nuevo.
Yo soy la persona que más pierdo, ¿eh? Yo cuando voy a comprar un paraguas compro dos móviles, siempre uno para mí
y otro para perderlo. Bueno, pues ayer un camión perdía la carga que transportaba. No se dio cuenta porque era nada más y nada menos que una enorme piedra de granito en la rotonda de la Ronda Norte en la carretera del Casar de Cáceres. Se produjo el incidente son las 9 de la mañana, se cayó la piedra de ese camión cuando circulaba desde la Avenida de las Lavanderas y la policía local reguló el tráfico hasta que el bloque fue retirado con la ayuda de una grúa. En fin, no sé si tú también, que nos escuchas en la mañana, has perdido alguna vez algo como esto y no te has dado cuenta. Yo creo que al que se le cayó la piedra de granito ya se podía haber dado cuenta porque quedaba bloqueando todo el tráfico, no lo sé. A mí se me pierden a veces las horquillas, pero bueno, eso es más pequeñito, pero una piedra de granito...
Pues fíjate, la mujer de Urdangarín ha perdido el título.
Es verdad, aquí hay quien más y quien menos pierde cositas.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Franquete, que estoy pensando yo que lo que no podemos perder nunca es la sonrisa.
No, y es verdad, y siempre. Mira que hay buenas clínicas y buenos dentistas en Extremadura. Nosotros hemos elegido Clínica Dental Cacereña, que está en Sanguino Michel, uno al ladito de esa avenida tan bonita que es la calle Gil Cordero. Bienvenido al mundo bucal, porque si tiene usted que hacer una limpieza, que usted necesita sacarse la muela del juicio, no importa, hay testigos siempre para acompañarle. Clínica Dental Cacereña, se va a quedar usted con la boca abierta.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana, actualizamos la información con Miriam Rodríguez en este miércoles 29 de julio. La ocupación del turismo rural en Extremadura para el mes de agosto es del 48%.
Son 13 puntos más que en 2014, según los datos recogidos por el buscador especializado Top Rural. La comunidad encara su tercer año consecutivo de crecimiento en ocupación durante el mes estival por excelencia. A nivel nacional, todas las comunidades, excepto La Rioja, experimentan una mejora en la ocupación para agosto, lo que conlleva 6 puntos porcentuales más respecto a 2014, cuando la previsión de ocupación se situaba en un 44%.
UGT acusa a Traxa de falta de voluntad para abordar el conflicto de las brigadas de refuerzo de incendios forestales. Brief.
El sindicato considera justas las reivindicaciones de los miembros de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales que hoy cumplen su tercera jornada de huelga indefinida y rechazan el intento de la empresa de centrar el eje de la noticia en las reivindicaciones salariales e ignorar la exigencia del reconocimiento de la categoría profesional de bomberos forestales y el derecho a la segunda actividad.
Los Barruecos ya es semifinalista para Mejor Rincón 2015 de la guía Repsol.
En esta nueva fase va a competir con otros tres monumentos que han llegado hasta esta penúltima fase del concurso. Son la ermita de Santa María de Zumárraga, la antigua del País Vasco, el monasterio de Nuestra Señora de Valvanera en La Rioja y la Plaza Mayor de Graus en Aragón.
Gracias a Miriam Rodríguez por actualizarnos la información. Recuerda que en menos de 29 minutos estamos de nuevo contando noticias.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Oye, qué letra más bonita, ¿no? A ver si me la copias.
Es difícil, ¿eh?, de copiar, ¿no?
Uy, qué letra. Oye, tú no sabes qué dice mucha gente. Eso a mí me resbala. Por lo que tiene que tener cuidado la gente es con la bañera, que se va a resbalar usted. Y ya saben ustedes, le ponemos el plato de ducha. De Cecafre, con amor, nos dirigimos a cualquier rincón de Extremadura. Sanamientos Corte. Y para lo de Cáceres, en la calle Berna del Nuevo Cáceres, las mamparas, los muebles, cuarto de baño, los espejos. Sanamientos Corte.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Pues muy atentos, Extremadura, porque nos vamos a ir a esta calzadilla de los Barros. Y es que ayer su corporación pedía, en calidad de depositario, el busto de Juan Carlos I, retirado del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Barcelona, una solicitud que van a trasladar a la alcaldesa, Ada Colau. Nos lo cuentan esta mañana el alcalde de Calzadilla de los Barros, es Antonio Galván. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, saludo a todos los oyentes de COPE Extremadura.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Antonio. Cuéntanos, ¿por qué surge esta idea de hacer esta petición al Ayuntamiento de Barcelona?
Bueno, antes de nada quiero expresar que lo triste de todo esto es que, teniendo la tarea que tendría que tener un ayuntamiento de la cantidad de habitantes y de problemas que tendrá Barcelona, entre ellos los problemas de gente en paro, de gente desahuciada, de eso se ocupen, de llamar la atención, pues, con lo que a mí me ha motivado a alzar la voz, ¿no?, que es sencilla y llanamente el ver cómo, sin acuerdo plenario, porque yo imagino que el busto del rey Juan Carlos I, cuando se puso en el Ayuntamiento de Barcelona, sería con un acuerdo plenario, con el orden y mando de la alcaldesa y con la presencia del teniente alcalde y dos operarios, se regocijan en quitar el busto por dos veces hasta que lleguen las cámaras de televisión y lo puedan grabar despacito y viéndose claramente cómo se introduce en una caja de cartón, se le pone una tapadera rota. Considero que eso, a mí particularmente, y creo que a muchos españoles que me lo están transmitiendo, y es la sensibilidad de muchos de ellos que aman la democracia, que estamos en una democracia parlamentaria, que esa figura ha reinado 30 años en España, ha dado parte de su vida, pues bueno, pues por la actual democracia que disfrutamos, la más larga de la historia de España, con tantos premios internacionales, como estadista mundial, considero que se ha herido la sensibilidad de muchos españoles. Por otro lado, el Ayuntamiento de Calzadilla, y bueno, considerando que estamos en democracia, soy alcalde, soy senador, consideramos que tenemos el derecho a opinar, y entonces, pues, lo que yo podía hacer, por los símbolos que se está atacando, porque realmente se está atacando los símbolos de mucha gran parte de ayuntamientos, como ha ocurrido en Cádiz, Zaragoza y otras poblaciones que no quieren poner la bandera de España, es reclamar que hay que respetar los símbolos, hay que respetar la Constitución española que tenemos, que además fue votada por todos los partidos políticos, excepto la abstención de PNV, desde el Partido Comunista de entonces hasta los partidos del Partido Socialista, la Alianza Popular de entonces, etcétera, todos. Y creo que en esta democracia parlamentaria, pues hay que cumplir también las leyes. Y no se está cumpliendo, ¿por qué? Porque en primer lugar, la foto del rey aún no figura en el Ayuntamiento de Barcelona. Y quiero recordar que el rey de España, Felipe VI, tomó, fue ya tomado posesión como rey hace más de un año. Por lo tanto, esa imagen tenía que estar en el ayuntamiento presidiendo, como la mayoría, la inmensa mayoría de los ayuntamientos de España, porque así lo mandan las leyes que tenemos todas las administraciones públicas. Y en ese sentido es mi reclamación. A partir de aquí, ¿qué va a pasar? Bueno, pues precisamente mañana va a salir para Barcelona el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Calzadilla los Barros, que sí que lo hemos hecho como hay que hacerlo, con la voluntad del pueblo, que se transmite en un pleno extraordinario convocado con la moción que he presentado, aprobada por unanimidad de los presentes, y con el acuerdo que también ha tenido la Junta Directiva Nacional de la Hermandad Nacional Monárquica de España para solicitar que, dado que parece ser que lo tienen guardado en, no sé en qué dependencia lo tendrán, si en un almacén o lo tendrán en el sótano del Ayuntamiento de Barcelona, trasladarlo a un humilde lugar de Extremadura, a un pueblo pequeñito, a su salón de pleno, que es muy humilde, y colocarlo en el lugar más privilegiado del salón de pleno, junto, presidiendo el pleno, como lo hace la Constitución Española, la foto del rey Felipe VI y la foto del rey emérito Juan Carlos I.
Don Antonio, buenas tardes. Soy Franquete, de aquí, de Cáceres.
Muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes, don Antonio Galván, buenas tardes. Como hace calor, usted se ha mojado y yo también me voy a mojar un poquito. En voz de mucha gente que se hace la pregunta que yo le hago a usted. Ya sabe usted que aquí en España pues somos católicos, ¿eh? Nuestra religión es católica.
Y usted
efectivamente. Y usted sabe que, hablando de símbolo, se han quitado también el símbolo del Rey de Reyes de muchos despachos de los ayuntamientos de España. ¿Está usted conmigo de acuerdo que se debían también de poner, no?
Yo le voy a decir que yo, cuando he jurado el cargo de alcalde, lo he hecho sobre una mesa con la Constitución, el crucifijo,
enhorabuena,
la bandera de España debajo,
enhorabuena,
y la Biblia al lado. Pero yo tampoco puedo imponer al resto de alcaldes, porque estamos también en un estado de que, bueno, puede existir otras confesiones y puede existir personas ateas que lo hagan. Creo que hay una inmensa mayoría del pueblo español que es católico y que así, los que lo deseamos, lo hacemos, ¿no? Porque, de hecho, así se ha jurado muchos ministros, ¿no? En ese sentido, yo sí lo he hecho, pero tampoco puedo decir que sea una norma que obligue actualmente, ¿no? A no obligar. Yo voy contra lo que sí se obliga. Y contra lo que sí se obliga me refiero por las leyes. Y lo que son símbolos, la bandera de España, la foto del monarca, que es el jefe del Estado, y todo aquello que nos marca el himno español, no se le puede pitar. Somos el país más antiguo de Europa. Tenemos una de las banderas con más años en Europa, que está en parte, nuestra bandera, está en parte de muchos estados de Estados Unidos, nuestros símbolos, en varios estados, Alabama, etcétera. Y nosotros aquí renegamos de estos símbolos que llevan tantísimos años y que, bueno, yo que en esto interpreto, no tiene sentido. Yo diría, vamos a ver, cuando la alcaldesa de Barcelona deje de ser alcaldesa, todos los alcaldes de Barcelona tienen una foto en los pasillos del ayuntamiento, imagino, y va a tener el Senado, todos los presidentes del Senado. Cuando ella se vaya, ¿qué van a poner? ¿Una foto de Gaucho Mar? ¿O van a poner la foto de la alcaldesa? Pues lógico que pongan la foto de la alcaldesa. Y los símbolos son los símbolos, y aunque parezca que no tiene importancia, tiene mucha importancia, porque yo considero que esto que se ha hecho con agravio, regocijándose con esas imágenes, se ha hecho con una intencionalidad muy grande, que es atacar la línea de flotación de la actual democracia parlamentaria. Parlamentaria me refiero en democracia que fue aprobada por la Constitución que tenemos, que es la que tenemos que respetar.
Pues muchísimas gracias en esta mañana, Antonio Galván, alcalde de Calzadilla Los Barros, que nos ha acompañado esta mañana. Recordamos que el equipo de gobierno ha conseguido sacar adelante esta moción con los votos a favor de sus 4 concejales, ya que los 3 ediles del PSOE no han acudido al pleno. Esto es una realidad que viene pasando desde la constitución de la corporación local, desde las últimas elecciones locales del 24 de mayo. Como decimos, esta corporación votaba a favor de esta propuesta, elevada por el propio alcalde, en este caso quien nos acompaña, el popular Antonio Galván. en esa sesión plenaria de carácter extraordinario para pedir, bueno, pues ese busto de Juan Carlos I retirado del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Barcelona. Una solicitud que va camino de Barcelona, como nos contaba hace un instante Antonio Galván. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana en COPE Extremadura. Un saludo, Antonio.
Un saludo, don Antonio.
Un saludo a todos los oyentes y a ustedes.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Yo estaba ahí. ¡Soy de alegría!
Riley. Eres la viva imagen de la alegría.
Fue increíble. Bueno, durante 33 segundos.
Soy triste.
¡Oh, hola! ¿Podría...? A ver si arreglo esto. La central se fue llenando a partir de ahí. Estoy detectando un olor peligroso. Esta es asco. Básicamente impide que Riley se envenene.
¡Es brócoli! ¡Venga!
¿Quieres probar de esto, papi?
Bueno, estamos escuchando el tráiler de del revés, Inside Out, de Disney. Ya sabes, ahí habla del brócoli. Y es que en esta mañana queremos hablar del brócoli. Por eso vamos a presentarte a nuestro siguiente invitado. Es Félix Acero, responsable técnico de la cooperativa Aldea del Conde y socio de Más Brócoli. Y es que él nos va a contar las virtudes del brócoli que tan mala fama parece que tiene. Félix, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana. Félix, cuéntanos, ¿por qué le tenemos tanta manía al brócoli?
Bueno, creo que la manía viene por la falta de consumo histórica, pues que no ha sido un vegetal, la verdad, pues muy consumido ni cultivado en nuestra tierra, sí.
Bueno, como decíamos en este caso también, falta en este caso información también y sobre todo, bueno, pues un poco de cultura, porque es que en España además, bueno, pues somos el primer país europeo exportador del brócoli.
Sí, sí, y realmente como bien dice, pues somos el primer exportador y la verdad es que el consumo, pues no, quizás por otros gustos alimenticios, cultura y demás, como dice, pues no somos el principal consumidor, ni mucho menos.
Bueno, en la asociación sois más de 60 semilleros y productores de brócoli. Os encargáis de cultivar, seleccionar el producto de mejor calidad para que llegue a tiendas y supermercados. Como decimos, el objetivo es que España también sea el primer país consumidor, porque de momento no lo somos.
Pues sí, la verdad, la asociación lo que pretende, pues, es promover un poco el consumo del brócoli y promover su beneficio, que tan grandes como tiene esta verdura, ¿sí?
Bueno, cuéntanos algunos de esos beneficios, porque sé que entre ellos está el cabello, que también mejora con el consumo del brócoli.
Sí, bueno, pues el brócoli pues tiene, la verdad es que propiedades nutricionales muy importantes, tiene gran número de vitaminas, propiedades antioxidantes, el tema del envejecimiento y demás, antienvejecimiento, y bueno, propiedades anticancerígenas que lo hacen que sea conocida como la superverdura. En verdad.
Uh-huh. Bueno, como hablábamos en este caso también, por supuesto, hay que conocer más detalles sobre la prevención del cáncer de mama o de colon o próstata, pulmón y hasta estómago. La superverdura se le denomina.
Sí, sí, sí. Claro, como te he dicho, una de las propiedades pues es la anticancerígena y bueno, pues está demostrado pues científicamente que es una verdura que gracias a que es anticancerígeno y demás, y tiene estas uh-huh. propiedades que hace que...
También para enfermedades del corazón.
Uh-huh. Sí, sí, claro, todo el tema de propiedades, pues, antioxidantes y anticancerígenas, pues, hace que sea una verdura, pues, claro, con muy buena calidad para poder consumir, ¿sí? Y grandes beneficios uh-huh. para la salud.
Bueno, como decíamos, es también muy bueno para el crecimiento de los más pequeños. Escuchábamos antes a esa niña que no quería el brócoli en esta película nueva de Pixar. No sé si también los niños son los primeros reacios a probar cosas nuevas. Los adultos también somos los primeros que enseñamos a los más pequeños. Poco a poco estáis intentando promover el consumo en España. ¿Cómo lo estáis haciendo?
Sí, bueno, pues intenta promover pues distintos tipos de recetas para que los niños, las madres puedan consumirlo más fácilmente, muchas formas de cocinarlos y demás, y claro, y aplicando y promoviendo todas las cualidades tan buenas que tiene esta verdura.
Bueno, y es que además medio kilo de brócoli tiene las mismas calorías que 28 gramos de mantequilla.
Sí, sí, claro. Luego para el tema de dietas y demás, pues es una verdura pues estupenda.
Me gustaría también recordar, bueno, pues lo importante que es en este caso también para las mujeres embarazadas, porque también aporta ácido fólico.
Sí, claro. El ácido fólico, como bien dice, pues es esencial para la embarazada y para los niños recién nacidos, y esta verdura pues posee gran cantidad de ácido fólico.
Bueno, en la página web másbrócoli.com ofrecéis recetas también para comerlo de forma saludable y para que nos guste un poquito más al paladar.
Sí, claro, desde cocinarlo en frío ahora con las altas temperaturas en verano, comerlo en frío, hasta en invierno pues comerlo en caliente, tortillas, demás, acompañamiento, en fin, que hay gran variedad de recetas para poder consumirlo.
Félix, como decíamos, en este caso es importante conocer todo aquello que consumimos. También, gracias a vosotros, como decimos, podemos conocer un poquito más el brócoli. Un último mensaje para todos los oyentes de COPE Extremadura que hoy nos escuchan.
Nada, pues animar al consumidor a que la pruebe y que conozca pues todas las bondades que tiene esta verdura, y que se puede consumir de muchas maneras, y nada, animarlos a que consuman un producto que se cultiva y se produce aquí en Extremadura.
Pues muchísimas gracias a Félix Acero, responsable técnico de Cooperativa Aldea del Conde y socio de Más Brócoli. Un saludo.
Un saludo, gracias.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
¿De dónde viene están corriendo, Franquete?
Pues vengo precisamente de comprar brócoli porque me han dicho que se crece. Y es que quiero dedicarme ahora al baloncesto. Voy ahí a entrar en la NBA, Nava, sí. Broza y Alcántara. Y, o el ACB, Aceuche, Cori y Boraleja. Y es que están las ofertas de Tambo, el supermercado de toda Extremadura, la despensa de los extremeños. Gracias, Tambo. Me ha gustado la entrevista.
¿Tú comes mucho brócoli?
Yo, mucho brócoli. Es verdad. Por la mañana, por la tarde, por la noche, a las 4 de la mañana, siempre el brócoli es buenísimo. Me dice mi mujer.
Hasta la usa de palillo, ¿no?
Dice mi mujer, vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca y nos comemos el brócoli juntos. Es maravilloso.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Los días 21, 22 y 23 de agosto, el pueblo de Zalamea se traslada hasta el Siglo de Oro y hace que todos los que visitan esta localidad disfruten de una sensación muy especial. Y es que más de 600 vecinos interpretan la célebre obra de Calderón de la Barca, el alcalde de Zalamea. Charlamos en el Siglo XXI con el actual alcalde de Zalamea de las Arenas, Miguel Ángel Fuentes de la Cruz. Bienvenido, alcalde. Buenas tardes.
Hola, bienvenido. Muchísimas gracias.
Gracias por acompañarnos, Miguel Ángel. Cuéntenos, ¿cómo surge la idea de, después de tantísimo tiempo, bueno, pues reinterpretar de nuevo la obra de Calderón de la Barca junto a todos los vecinos de la localidad?
Bueno, pues por encima de todo, un proyecto común, un proyecto formado y principalmente por los vecinos, que es el gran interés que tiene nuestra obra, ¿no? El ver cómo el principal motor de esta obra son los casi 700 vecinos que se suben al escenario cada agosto, y que sin tener ningún tipo de preparación profesional a la hora de actuar, pues dan el callo, como suele decirse, y lo hacen de la mejor manera por su pueblo. La obra de teatro empezó en 1994, pues con una idea de la corporación de aquella época, y apoyándose un poco en Miguel Nieto, en el director que todavía sigue hoy. Y bueno, pues año a año no ha hecho otra cosa que incrementarse, alcanzando distintas cuotas que desde luego no estaban previstas en el inicio, como fiestas de interés turístico regional, y bueno, pues ya la 22 edición, y esperamos desde luego que vengan muchas más.
Bueno, desde el 2008 fiesta de interés turístico regional en Extremadura, y desde el 2011 que se le concedió la medalla de Extremadura, todo el mundo ya conoce, bueno, pues este teatro en la calle El Alcalde de Zalamea, todo un pueblo volcado con la representación de esta obra de Calderón de la Barca, una de las más conocidas de este autor, una obra dramática donde el capitán don Álvaro de Ataide, el personaje de esta acción nobiliaria, es alojado en la casa del labrador rico de la localidad, Pedro Crespo, a cuya hermosa hija Isabel secuestra y ultraja. Cuando Pedro Crespo intenta remediar la situación, ofrece bienes a don Álvaro para que se case con Isabel, a la que rechaza don Álvaro por ser villana. Este desprecio afrenta definitivamente el honor de toda la familia de Pedro Crespo, y en pleno trauma familiar es elegido alcalde de Zalamea, y siguiendo una querella cursada a la justicia por la ultraja de Isabel, aún sin poseer jurisdicción sobre el militar, Pedro Crespo prende y juzga y hace justiciar a don Álvaro dándole garrote. La trama se resuelve cuando el rey don Felipe II revisa la decisión del alcalde, la ratifica y premia su decisión nombrando a Pedro Crespo alcalde perpetuo de Zalamea. Bueno, como decíamos, una obra de la que todo el mundo ha escuchado hablar, pero sobre todo, como decíamos, alcalde, en este caso, llama la atención cómo todo el pueblo se vuelca, y es que hay algunos que llevan muchísimos años interpretando al mismo personaje.
Sí, bueno, efectivamente hay actores que llevan prácticamente desde el inicio, y bueno, y luego también pues ha habido papeles y papeles secundarios que bueno, pues se han ido también renovando, adaptándose la gente a las circunstancias del papel, y desde luego, y lo más importante, no dejando morir algo que creo que no solamente es patrimonio de Zalamea y de los ilipenses, que también, sino me parece que de toda Extremadura, desde luego, y uno de los mejores ejemplos que tenemos en España a la hora de hablar de teatro hecho por gente de la calle, y me parece que pocos ejemplos pueden hablar de una poca hay perdón que hablen de una fiesta con una representación vecinal tan tan importante, tan extensa y de tanta calidad, ¿no? Por eso uh-huh. Creo que al final lo que prevalece son esas ganas y ese proyecto común que aglutina a todo un pueblo en torno a un escenario.
Bueno, y es que además esta obra de teatro, el alcalde de Zalamea, es miembro desde el año 2000 de la Federación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, también de la Federación Europea. Por lo tanto, como nos decía el alcalde, no se trata de una obrita cualquiera, sino que además viene avalada por la trayectoria de muchísimos años. Por cierto, que estos 600 vecinos no solamente representan la obra, sino que durante todo el fin de semana, alcalde, nos zambullen de lleno en el siglo de oro, con teatro en la calle, ambientaciones, con las bolilleras, las lavanderas, la era, en fin, que podemos recorrer de nuevo, bueno, pues todo el mundo del siglo de oro gracias a esa recreación histórica.
Sí, poco a poco y año a año la obra ha ido creciendo, precisamente en la ambientación que todos pensamos que tenía que darse, ¿no? Pues como bien has mencionado tú, hay muchísimas actividades paralelas que hacen que el visitante se sienta en el siglo de oro, pasando desde recreaciones y la vivenciación de distintas distintos trabajos como el de las lavanderas, el de las bolilleras, el de la era y la siega, etcétera, hasta por ejemplo el mercado del siglo de oro en torno a nuestro castillo, que es la parte, digamos, más antigua del pueblo. Por lo tanto, creo que cualquier persona, cualquier visitante que venga durante esos días a disfrutar de Zalamea, pues se va a sentir, desde luego, como en aquella época, que es la intención que siempre hemos tenido, ¿no? Ampliar el máximo posible las actividades paralelas a la obra y que la persona que venga aquí disfrute no solamente de la experiencia de ver la obra de teatro, sino también de inmiscuirse un poco en la vida de aquella época.
Pues muchísimas gracias a Miguel Ángel Fuentes de la Cruz, alcalde de Zalamea de la Serena. Recuerda que los días 21, 22 y 23 de agosto este pueblo se traslada al siglo de oro y hace también que los visitantes vivan en él por unos días. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Un saludo y gracias a vosotros, y ya sabéis que os esperamos aquí en Zalamea.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
¿Te copio también la letra de esta, Franquete?
Me encanta esta letra, sí, sí. ¡Qué maravilla! Bueno, lo que sí es maravilla lo que yo te voy a decir, Lorena. De verdad me da una penina, entre comillas, una penina, como decimos en nuestra lengua madre de Extremadura, una penina cuando veo a los ejecutivos, a la gente de los bancos. La gente de los bancos son muy trabajadoras, trabajan con mucho interés, ¿sabes? Y entonces van con traje, con corbata. Digo, ¿cómo sudan esto, el traje y la camisa? ¿Y sabes dónde lo llevan después? A Tintorería Moderna en Cáceres. Pero usted que me está escuchando desde cualquier punto de Extremadura, atención a este número, lo apunte, que lo apuntado nunca es olvidado. En Cáceres tenemos una tintorería que se llama Moderna y lleva 50 años funcionando. El teléfono 220066. Tintorería Moderna, se van de vacaciones, que también tienen derecho. Y ahora es el momento de llevar aquí en Cáceres a Tintorería Moderna todas las prendas que tenga usted que llevar. Bienvenidos. ¿Qué es una sevillana?
Sí, más o menos, sí, es Enya con Boadicea, pero bueno, prácticamente tiene el mismo ritmo, la castañuela y todo.
Sí, sí, pero una castañuela, que yo pensaba que eran los cantores de Hispali, fíjate.
Te sonaba, ¿verdad? Oye, hablando de los móviles, ya sabes que hay una aplicación que te dice qué canción es, tú la pones a escuchar un poquito la música y te lo dice en un segundo. Y hablando de móviles, ¿sabes que el Ayuntamiento de Badajoz ha recibido 2.000 quejas en 6 meses a través de su aplicación para móviles?
¿Y qué le han hecho, por móviles? Se han acercado allí.
Bueno, pues lo han hecho a través del teléfono móvil. Avisan de la queja sobre aparcamiento de bicicletas roto, por ejemplo, sobre un, bueno, pues en una calle si hay un socavón. Y a
¿un sobre... qué? ¿Un qué?
Un socavón.
Ah, perdón. Sigue.
Sí, sí.
Hay muchos socavones sueltos, ¿eh?
Hay que tener cuidado, ¿eh? Sí. Oye, que, bueno, pues si hay una alcantarilla hundida, por ejemplo, o cualquier otra cosa, pues a través de esta aplicación móvil, pues se puede denunciar para que se resuelva lo más rápidamente posible. Las deficiencias principalmente son las aceras y calzadas, y un tercio de las peticiones son para parques y jardines también. Ya sabes que en Plasencia también, por ejemplo, están poniendo una brigada especial de la policía para evitar los actos vandálicos y que los chicos que destrozan, en este caso, bueno, pues parques y jardines, pues se les pueda pillar infragante con las manos en la masa. Va a haber policías de paisano.
Claro que sí, sí, tenemos una Extremadura preciosa. Extremadura, dice que es la cuna del buen nacer. Qué bello.
Bueno, pues es verdad. En este caso, como decíamos en la mañana, te vamos a seguir contando más cosas. Ya sabes que en un instante llega la información nacional y, por supuesto, nosotros seguiremos contándote todo lo que te interesa en la mañana. En un instante te actualizamos la información más cercana.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
We was OG like DOC, remember that. My DOC was quite OD, ID my facts. Now POV of you and me, similar Iraq. I don't hate you, but I hate to critique, overrate you. These beats of a dark heart use bass lines to replace you. Take time and erase you. Love don't hear no more, no, I don't fear no more, but it get respect.